El Closet de Cristal. Conversaciones sobre diversidad e inclusión LGBT+, con Esteban Paulón.
ONUCIDA es el programa conjunto de las Naciones Unidas para la respuesta al VIH. Argentina es la sede de la Oficina Regional de ONUCIDA para el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y es una agencia que está involucrada fuertemente no solo en lo que tiene que ver directamente con la respuesta al VIH, sino también con la promoción de los derechos del colectivo de la diversidad sexual, y lidera, junto a empresas y otras agencias, el programa Trabajo en Positivo, que se realiza ya en varios países de la región.
Hola, soy Alberto Stella, soy el director de ONUCIDA para los países del Cono Sur, para Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, y el pronombre con el que me identifico es él.
Alberto, voy a arrancar esta conversación confesándome un Salieri tuyo. Desde que nos conocemos hace muchos años, en muchas de mis charlas cuento que un querido amigo me dijo una vez que habíamos conquistado el derecho al matrimonio cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario y todavía seguíamos luchando por el derecho al noviazgo. Esa frase me la dijiste vos alguna vez que hablamos allá por el año 2010 cuando se aprobó la ley, y me gustaría llevarte a ese momento y que me contaras a 10 años, 12 años de aprobada la ley de matrimonio igualitario, incluso vos tuviste un periodo que te fuiste a Argentina, volviste a trabajar aquí a Argentina. ¿Cómo crees que esto está caminando? ¿Cuán cerca estamos del derecho al noviazgo?
Mira, yo creo que finalmente el noviazgo también es un derecho aquí en la Argentina. La diferencia entre el noviazgo y el matrimonio es que el matrimonio es la expresión del noviazgo, pero el noviazgo es la expresión real del derecho a amarse, del derecho a caminar por la calle, a tomarse por mano, a expresarlo con absoluta y entera libertad. Y luego eso se cristaliza en el matrimonio, que ya es un proyecto de vida juntos, va más allá. Pero mientras el matrimonio es algo que tiene que ver con la legalidad, con la ley, el noviazgo tiene mucho más que ver con la cultura de derecho, con que nadie se espante al verte pasar de mano con alguien o al simple hecho de poder poner una fotografía en tu lugar de trabajo como lo haría cualquier pareja heterosexual, con la persona que amas, independientemente del sexo de esta persona o de la apariencia física de esta persona o de la identidad de género de esta persona. Eso es el derecho al noviazgo, es decir, el derecho a expresarse. Y creo que sí, creo que se ha avanzado muchísimo, todavía quedan algunos resquemores porque la sociedad le cuesta hacer cambios y porque soplan vientos muy fuertes de corrientes antiderecho que afortunadamente no tienen particular fuerza aquí en la Argentina, pero retumban en la región y tienen sus consecuencias. Pero aquí sí hemos logrado mucho.
Y esa brecha, digamos, entre el derecho al noviazgo y el derecho al matrimonio tiene mucho que ver con el estigma y la discriminación.
Sin duda, la incapacidad de aceptar lo que es diverso. Recordemos que vinimos de una cultura donde la burla, o sea, el modo de reírnos, de disfrutar de algo cómico era a través de la burla. La televisión se burlaba, se hacían burlas, aprendimos mal. Uh-huh. Nos reíamos del negro, nos reíamos del indígena, nos reíamos de la persona que tenía una discapacidad, nos reíamos del gay, de la loca, de cualquier cosa nos reíamos. Y eso estaba tácitamente permitido, era algo normal en la sociedad. Por tanto, la burla hacia lo que era diverso era normal. Y eso sin duda tenía un componente peyorativo enorme, causa de mucho dolor, pero además era un atropello al derecho fundamental de ser. Recordemos que los derechos humanos se basan en qué cosa. El elemento fundamental de los derechos humanos son la dignidad humana, algo que es muy difícil de definir, la dignidad humana. Y todas estas cosas lesionaban la dignidad humana. Por tanto, las luchas sociales por las conquistas, por las victorias en materia de derechos humanos, pasaban precisamente por ahí, por deconstruir todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos permitido, que lesionaba la dignidad humana, y volverlo a hacer nuevamente. Porque además de ser una patología, a veces hay cosas que son erradas, ¿no? Pensamos que conmemoramos el hecho de que la OMS decretó que la homosexualidad no es una patología. En realidad, no. Lo que se conmemora es que la sociedad civil, es que los colectivos sociales lograron que se despatologizara y lograron conquistar un espacio de libertad y de dignidad humana. Eso es lo que realmente conmemoramos.
Lograron convencer y demostrarle a la corporación de médica, quizá de la salud, que
sí.
la diversidad, la sexualidad es un aspecto más de la
uno se esperaría que primero la ciencia te dé la evidencia y a través de la evidencia provoca la transformación social. En este caso no fue así. Los colectivos sociales impulsaron una transformación social que obligó a la ciencia a rever sus paradigmas y sus axiomas y a cambiar. Así fue. Y así había sido muchos años antes, en el 1973, con la Asociación de Psiquiatría en los Estados Unidos.
Y se ha recorrido un largo camino en materia legislativa, en lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario. En el caso de nuestro país, la ley de identidad de género, una ley de avanzada que seguramente estamos empezando a ver los efectos que tiene, ¿no? Como la discriminación y la exclusión que estuvo instalada durante tanto tiempo en nuestra sociedad hacia el colectivo trans ha hecho que recién 10 años después de la ley podamos empezar a ver el cambio de algunos indicadores sociales, de expectativa de vida, de acceso a la educación, al trabajo, pero de a poco se avanza. Y sin embargo, de a ratos, y bueno, en estos tiempos de que estamos atravesados hace 2 años ya por la pandemia del COVID y viruela símica o viruela del mono, bueno, digamos, distintas zoonosis, vemos que esa otra pandemia que en los últimos años no ha estado tan en la vidriera, tan en la agenda prioritaria de los gobiernos, que es la pandemia del VIH, sigue aún marcando de alguna manera nuestro colectivo. Y me gustaría invitarte a que nos puedas compartir alguna reflexión vinculada a por qué, digamos, para quienes nos escuchan y tal vez no están tan en tema, no conocen tanto, no saben tan en detalle algunas cuestiones, por qué está esa vinculación tan cercana entre nuestra población, entre la población de la diversidad sexual, fundamentalmente gays, varones, hombres que tienen sexo con hombres y personas trans, y el VIH. ¿Por qué se da esa relación tan cercana?
Mira, sin duda alguna hay una mayor transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres del VIH, así como ahora es innegable que hay una mayor transmisión de la viruela del mono. El problema está en cuando la sociedad agarra esto y hace de ello un elemento de estigma. Hace de ello una como la demostración de la ira de Dios o de qué sé yo, de algo que sucede y que entonces, como es implícitamente negativo, tiene consecuencias negativas. Cuando en realidad no, hay múltiples maneras de vivir la sexualidad. Y independientemente de la orientación sexual, yo puedo decidir vivir mi sexualidad con una pareja absolutamente monogámica o vivirlo con múltiples parejas. Y en cada una de ellas hay diferentes niveles de riesgos, hay diferentes niveles de situaciones a las que me voy a enfrentar. Y lo que tiene que hacer la ciencia y el Estado es estar al servicio del ser humano en el sentido de crear las condiciones para que esas opciones se vivan con la mejor y la mayor seguridad posible. Este es el verdadero paradigma, o sea, hay que voltearlo realmente. No es la viruela del mono la consecuencia de una sexualidad mal vivida, no es el VIH la consecuencia de una sexualidad vivida inadecuadamente, inmoral o patológica. No, no lo es. Hay determinadas maneras de vivir la sexualidad que te enfrentan a una mayor posibilidad de riesgos y que no tiene que ver necesariamente con la orientación sexual. No tiene que ver con la orientación sexual, esto es fundamental recalcarlo. Pero si vamos a ver en el ambiente gay y de hombres que hacen sexo con hombres, probablemente hay un mayor número de relaciones sexuales también ocasionales. Y esto puede ser debido a mil razones de tipo antropológico, de tipo sociológico, de tipo también por las circunstancias que le tocó vivir al colectivo antes de lograr establecer con libertad y dignidad lazos afectivos significativos. Entonces, tratando de no moralizar la sexualidad, todo este abanico de posibilidades tienen que ser vividas con la mayor seguridad que la ciencia y el Estado me tienen que dar posibilidades de vivir. Y fíjate que aquí hay una componente importante, que es el Estado. ¿Cuál es el papel del Estado? El Estado tiene que permanecer absolutamente laico, plural, de tal manera que represente a todos los ciudadanos. La manera como yo vivo mi sexualidad pertenece al ámbito privado, no al ámbito público. Por tanto, no es admisible la injerencia del Estado. El Estado lo único que tiene que hacer es velar para que yo pueda vivir con seguridad esa sexualidad tal como yo decido vivirla, basándose ¿en qué? En una oferta de servicios, de políticas que están determinadas por lo que la ciencia nos va diciendo. La ciencia nos va dando evidencia, entonces lo que funciona lo ofrecemos a través de políticas públicas y de esta manera procuramos que la gente pueda vivir su opción de sexualidad de la manera más segura posible.
Pero estamos en una sociedad en la cual, sobre la base de estos mitos, prejuicios, estigmas que se van construyendo, la forma en la que cada quien vive y expresa su sexualidad, su afectividad, tiene un impacto concreto en la vida cotidiana, digo.
Sin duda.
Que la discriminación viene a ser la expresión concreta de cómo acciona una sociedad basada en sus estigmas, prejuicios y preconceptos en relación a las personas que se apartan de lo que la sociedad considera como lo normal. Y ahí, no sé, entre muchas comillas, lo normal, obviamente, ¿no? Y ahí encontramos un vínculo directo también con el propósito de este podcast, que es un poquito reflexionar sobre qué impacto tiene la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género, en este caso tal vez la situación frente al VIH, la situación serológica de una persona en su ámbito de trabajo. O sea, independientemente de que incluso el Estado hubiera llegado tarde, que no hubiese podido implementar las políticas para que cada quien pueda vivir su sexualidad independientemente de cualquier consideración moral, bueno, luego en la vida cotidiana, en la sociedad, que son organismos complejos y que llevan muchísimo tiempo cambiar, independientemente de que contemos con las leyes y que estemos en un camino positivo, bueno, luego voy al trabajo, me presento una entrevista laboral, estoy en un espacio de trabajo, en algún momento encuentro que si quiero casarme e inscribir a mi pareja para el seguro de salud, tengo que hacerme visible en esa comunidad y no conozco las consecuencias. Si por algún tema particular decido hacer pública mi situación serológica como una persona VIH positiva, también eso puede tener una consecuencia. ¿Qué situaciones, qué barreras, qué se encuentran ustedes desde ONUCIDA en relación a la cuestión que tiene que ver con el tránsito de las personas del colectivo de la diversidad y también, obviamente, las personas que viven con VIH en los ámbitos laborales?
Fíjate, tú mencionabas la palabra normalidad y la palabra normalidad es un concepto meramente estadístico. Terminamos por decir que lo normal es lo que es
en la general.
Exactamente, lo mayoritario. Entonces, todo lo que sale de esa mayoría pareciera que fuera anormal. No, no es anormal. Del punto de vista biológico o de plausibilidad social, es perfectamente normal. Estadísticamente, es menos frecuente de lo que consideramos normal en la concepción estadística del término. Lo que pasa es que se hizo una utilización inadecuada del término. Dicho esto, porque es fundamental para entenderlo, el hecho de que el VIH o determinadas infecciones puedan concentrarse en determinados grupos de población de una manera desproporcionada tiene que ver con niveles diferentes de vulnerabilidad por la manera de vivir la sexualidad, pero también por los componentes sociales, las barreras sociales que uno enfrenta, y también por la presencia o ausencia de políticas públicas. Y entre las políticas públicas está sin duda alguna las políticas públicas que tienen que ver con estigma y discriminación, porque si vivo en un entorno social con mucho estigma y mucha discriminación, con mucha dificultad me voy a acercar a un servicio para entender qué me ofrece la evidencia científica en este momento para vivir mi opción sexual de la manera en que yo libremente decida vivirla, pero con una mayor seguridad y con menos riesgos. No lo voy a poder hacer, porque en un ambiente estigmatizante me voy a sentir ya observado, incluso en el propio servicio de salud. Entonces, esas son las primeras barreras que tenemos que vencer, porque ya sabemos en ciencia qué funciona y qué no funciona en materia de tratamiento y prevención del VIH. Ahora, para aplicarlo, necesitamos vencer una serie de barreras. Y esas barreras sociales todas tienen alguna relación con estigma y discriminación. Uh-huh. Y es lo que sucede también en el ambiente de trabajo. Siempre llevándolo al concepto estadístico de la normalidad, entonces en esa concepción estadística la normalidad es la heterosexualidad y la anormalidad o lo que se discosta de esa normalidad estadística es la homosexualidad o cualquier otro tipo de orientación sexual. Pero esto no tiene nada que ver con normalidad desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la concepción de la dignidad humana. Absolutamente nada que ver, porque solo podríamos catalogar de anormal o lesiva aquellas conductas que comprometen el bienestar, la incolumidad de otro ser humano. Por ejemplo, las relaciones con niños, por uh-huh, decir algo. Claro. Pero en relaciones consencientes entre dos adultos son perfectamente normales, desde todo punto de vista. ¿Y entonces qué sucede en el ambiente de trabajo? Fíjate que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, habla del derecho al trabajo y del derecho al trabajo sin discriminación, en plena libertad. Además de hablar de todos los derechos de igualdad en relación al salario que se percibe, etc. Pero luego la Organización Internacional del Trabajo, que promueve el trabajo decente, ¿cómo lo define? Define el trabajo decente como aquel trabajo producto que se realiza productivo, que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Ese es el trabajo decente. Quiere decir que no hay absolutamente nada, ningún elemento que justifique cualquier tipo de discriminación en el ambiente laboral. Sin embargo, por todo lo que se instaló en el imaginario colectivo, sin duda es bastante difícil salir del closet, salir del armario, sobre todo si no hay un Estado que me protege con leyes. Porque las leyes son fundamentales porque son algo del que agarrarme para hacer claro. valer el derecho y para luego poco a poco los colectivos sociales ir conquistando la ansiada cultura del derecho. Uh-huh. Porque la cultura del derecho es el cambio final, fundamental. Es la que va a impedir que el vaivén de la política entre conservadurismo y progresismo no permita que se reviertan las leyes, que se reviertan.
Y esas leyes que son herramientas que claramente son fundamentales, ¿no?
Si hablamos de la Argentina, muy difícilmente aquí se revertirá el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género o el derecho al aborto. No sucederá porque ya se instala en claro. el imaginario colectivo y forma parte de su cultura, de un cambio ecosistémico dentro de la sociedad, que no sucede en cualquier sociedad, lo vemos a diario.
Sí, claro.
El vaivén de la política determina que determinados derechos se pierdan y entonces uh-huh. no hay que bajar la guardia. Entonces, en el trabajo, en el ambiente de trabajo, yo tengo que tener la plena libertad de expresarme porque así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no solo porque así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino porque ese es un componente fundamental. Inequívoco de la dignidad humana. Entonces, yo no tengo por qué llegar a mi ambiente de trabajo o a ninguna reunión presentándome por lo que soy o por lo que no soy. Y nadie debería asumir a priori que yo soy heterosexual o que soy homosexual o que a lo mejor tengo VIH o que no lo tengo. Porque es ahí, esa es la forma más sutil de discriminación. Cuando asumimos uh-huh. o presumimos de saber algo de alguien en base a lo que yo siento de ese alguien o lo que yo percibo de ese alguien. Nadie tiene por qué llegar a un ambiente de trabajo o a una reunión y presentarse, así como nadie diría, buenas tardes, soy diabético, heterosexual. Tampoco tendría yo. Exacto, tampoco tendría yo por qué llegar y decir, hola, soy homosexual, soy gay y vivo con VIH. Pero si lo quiero hacer, así como si quiero hablar de mi esposa y de mis hijos en una pareja heterosexual y quiero hablar de mi diabetes y de mi hipertensión, lo puedo hacer.
Claro.
Y nadie tiene que sentir por mí ni lástima, ni compasión, ni mucho menos discriminación. De la misma manera, tengo que tener la libertad de poder hablar de mi orientación sexual homosexual, de poder hablar de mi pareja hombre siendo yo hombre o mujer siendo yo mujer y poder hablar con tranquilidad del hecho de tener o no tener VIH y sin que ello implique cualquier forma de discriminación. Ahora, ¿cuánto hemos logrado de eso? En sociedades como la Argentina hemos logrado mucho porque hay leyes que lo amparan, porque los colectivos sociales han movilizado muchísimo la sociedad en torno a esto y porque cada vez más hay conciencia sobre esto también en los lugares de trabajo. Pero no en todas partes es así. No en todas partes es así y de hecho, incluso en la Argentina, cuando se hizo el último estudio sobre el índice de estigma y discriminación, vimos que un número todavía importante de los encuestados han vivido situaciones de estigma y discriminación, ronda el 40% en relación al estado serológico del VIH o en relación al hecho de tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. Quiere decir que todavía hay elementos de discriminación que se manifiestan de manera mucho más sutil, sin duda alguna. Una mirada, el modo como te tratan en un servicio, la manera como cambia la comunicación frente a una persona una vez que declaraste tú públicamente tu homosexualidad o tu estado serológico para el VIH. Quiere decir que todavía hay un trabajo que seguir haciendo.
Y ese trabajo se puede, digamos, hay distintas iniciativas. Ustedes apoyan, son parte de una iniciativa regional que se llama Trabajo en Positivo o Working Positively, depende el país donde se vea, que es un esfuerzo del sector privado con, en el caso de ustedes, la agencia, el Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH, que hace poquito llegó a Argentina, ¿no?
Sí, exactamente. Y es un paso adelante muy interesante porque cada vez más empresas se suman, cada vez más ambientes de trabajo se suman. Y recordemos que el ambiente de trabajo, así como el ambiente de la educación, son ambientes privilegiados porque tú le llegas a un número de personas importante numéricamente. Y ese número de personas determina un cambio social importante porque cada una de esas personas tiene una familia, tiene un grupo de amigos, tiene círculos sociales en los que con los que se relaciona, y es ahí donde genera debate. Y el debate genera cambio, porque genera la posibilidad, la envidiable posibilidad de ponerse en discusión, de cuestionarse lo que uno trae como creencias, como cultura, y entender que cuando me cuestiono, crezco. Recordemos que después de todo, el mundo, la humanidad evolucionó gracias a los desobedientes, no a los obedientes.
Y a las dudas.
Claro, fueron los herejes.
Tienen certezas.
Los herejes permitieron que lográramos evolucionar. Si hubiéramos sido creyentes todos y no hubiéramos puesto nada en discusión, todavía pensaríamos que la Tierra es plana.
Claro, totalmente. ¿Y cómo trabajan ustedes dentro del sistema de Naciones Unidas? Bueno, recuerdo de un querido compañero que se nos fue antes de tiempo seguramente, y en el víctima de la pandemia de COVID, Manuel Da Quinta, que estuvo aquí en Argentina un tiempo prolongado trabajando, y él era referente de diversidad dentro de Naciones Unidas. ¿Cómo trabajan dentro del sistema de Naciones Unidas la temática de la visibilidad, de los derechos de la diversidad, entendiendo que Naciones Unidas está presente en todas las naciones del mundo y no todas las naciones del mundo tienen climas legales o marcos legales quizá tan abiertos como puede ser el de Argentina?
También en las Naciones Unidas fue un proceso progresivo, lento, progresivo, arduo de conquistas. Cuando yo inicié en las Naciones Unidas, yo no habría podido poner una fotografía en mi escritorio con mi pareja masculina sin que eso levantara algún entrecejo, algún comentario. No. Definitivamente no era posible, era extremadamente
difícil. ¿Hace cuántos años trabajaste en Naciones Unidas?
Hace 21 años.
Claro.
Porque Naciones Unidas está formada por los países miembros y los países miembros aportan su cultura y su visión de la vida. Entonces, sin duda el sistema de Naciones Unidas estaba llamado a revolucionar todo eso por un sencillo motivo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es nuestra carta fundacional. Es nuestra médula espinal, entonces no podemos entrar en ese tipo de contradicciones. Pero fíjate que fue un camino arduo, porque solo a partir del 2009, cuando finalmente se despatologiza las orientaciones sexuales y cuando comienza a haber un debate mucho más fuerte o más abierto dentro de las Naciones Unidas, comienza a generarse un cambio. Y es en 2014 cuando el Consejo de Derechos Humanos expresa una preocupación fuerte por el tema de la discriminación en relación a la orientación sexual Y afortunadamente hubo en ese momento un ambiente dentro de las Naciones Unidas favorable y el propio secretario general de las Naciones Unidas se compra el pleito y ONUCIDA comienza ese pleito. Habían ya algunas agencias que tenían el matrimonio, que reconocían el matrimonio, pero solo a pacto de que las personas que se casaban, alguno de los dos países lo reconociera. Es decir, si tú venías, qué sé yo, de Honduras y yo de Venezuela, como ahí no hay matrimonio igualitario, Naciones Unidas no lo reconocía si nos casábamos en Argentina. ONUCIDA da un paso adelante y así como en la sociedad quien marcó la pauta fueron los colectivos sociales y la sociedad civil, en las Naciones Unidas también fueron sus empleados, fue el movimiento de la diversidad dentro de las Naciones Unidas. En nuestra región fuimos nosotros, se creó, recuerdo, estábamos en una reunión regional y se hizo una carta que se llamó luego, la llamamos cariñosamente porque estábamos en Lima, la Declaración de Lima, y eso dio base al reconocimiento del matrimonio independientemente de que el país de nacimiento de las personas que celebraban el matrimonio, digamos en un país como podía ser la Argentina, lo reconocieran o no. Ahí comienzan a haber cambios importantes y el secretario general se compra el pleito definitivamente y entonces declara la política interna en las Naciones Unidas de cero tolerancia a cualquier forma de discriminación. Y a partir de ahí se dan pasos normativos importantes, el reconocimiento de la identidad de género y del matrimonio igualitario, independientemente de que tu país lo reconozca o no, pasa a ser para todo el sistema de las Naciones Unidas por igual, para todas las agencias del sistema. Fue un cambio definitivo, importante, porque el sistema no se podía presentar con semejante contradicción, siendo nosotros, repito, los portadores de la Carta, Fundacional de las Naciones Unidas, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Claro. Digo, a veces uno piensa en el matrimonio como algo abstracto, porque es un derecho que en nuestras sociedades tiene cientos de años, siglos, y sin embargo muchas veces el matrimonio juega en pequeñas cuestiones de la vida cotidiana. Para ustedes que son funcionarios que en general están expatriados, poder inscribir a tu esposo legalmente para poder acceder a una visa de residencia o a una visa de estudio,
y a marcar, al derecho a la salud. Y a marcar pequeños cambios. Cuando yo estaba en Lima, estando ya casado con mi esposo aquí en Argentina, pido la visa oficial.
Claro.
Y una funcionaria de Cancillería llama a través del PNUD, etcétera, etcétera, a través de las Naciones Unidas, para decir que para evitar problemas era mejor que donde ponía parentesco que yo pusiera que era un dependiente mío, que trabajaba para mí, que era el jardinero o algo de eso. Y yo dije, no, él no es el jardinero. Ahí dice parentesco. Y el parentesco es que es mi esposo.
No es una relación de dependencia.
Por tanto, yo no voy a corregir la solicitud. Ustedes hagan lo que consideren. Son un país soberano. Si quieren rechazarme la visa de mi esposo, rechácenla. Mándenme por escrito que rechazan la visa.
Yo ya veré qué hago.
Yo veré qué hago. Obviamente no la rechazaron.
Claro.
No la podían rechazar porque era escandaloso. Claro. Pero lo intentaron. Intentaron que yo escribiera que era que sea mi jardinero. Y mi esposo, claro, me dijo, si escribías eso, era divorcio seguro.
Aparte, no sé nada de jardinería, dijo. Qué complicado, ¿no? Bueno, y también, digo, a partir de el hecho, vos sos venezolano y tu esposo es...
Hondureño.
Y
nos casamos en Argentina.
Se casaron en Argentina, o sea que es una pequeña Naciones Unidas en casa. Pero a su vez también vos venías de un proceso de adopción y,
claro,
pudiste continuar.
Mi hijo es angoleño y yo lo adopté en Angola cuando era muy pequeño. Puedo decirlo, clandestinamente lo adopté porque en ese momento no, en Angola era imposible que un hombre gay adoptara,
claro,
un hombre con VIH tampoco. O sea,
lo adoptaste como un hombre soltero.
Claro.
Sin declarar demasiado.
Sin declarar nada, todo muy, muy clandestino. Y ahora, en cambio, estamos ya a un paso de la sentencia de la integración de la adopción por parte de mi esposo aquí en la Argentina. Entonces, él también Y esto es fundamental, estas son cosas importantes, son conquistas realmente importantes, porque uno podría pensar que para amarse no hace falta el matrimonio, y efectivamente no hace falta, pero sí hace falta para una serie de procedimientos, de derechos dentro de la sociedad, porque así está estructurada la sociedad. Claro. Entonces, cuando el matrimonio era solo para los heterosexuales, no era un derecho, era un privilegio para una parte de la sociedad, una parte de la que yo, cuestión de pulsiones, no formaba parte. En cambio ahora sí es un derecho, porque ahora cada quien se casa y decide con quién se casa. Y entonces ahora sí es un derecho porque es universal, porque por definición los derechos son universales. Entonces ahora sí es un derecho. De la misma manera, la integración de la adopción le da una mayor fuerza jurídica a la familia, le da una mayor protección a mi hijo. Mi hijo es un chico que tiene una discapacidad por el espectro autista. Eso hace de él una persona maravillosa, pero sin duda necesita de mayor protección. Y el hecho de tener esa garantía, el hecho de que el Estado reconoce que hay ahí una familia y que no es importante cómo está compuesta, si por dos hombres o por dos mujeres, lo que importa realmente y es a donde el Estado tiene injerencia, donde el Estado tiene que ir a ver, es la fuerza de los vínculos, porque son los vínculos que hacen que una familia sea funcional. Si los vínculos son fuertes y basados en el amor, sin duda es una familia funcional. Una familia puede ser muy heterosexual, si no tiene vínculos fuertes, es una familia disfuncional y no tiene ningún sentido para ninguna criatura, para ningún niño o niña que crezca en ella.
Y en lo que respecta a nuestro país, y en el caso de tu familia multinacional, nada mejor, como decía el querido Pedro Cerolo, un gran activista español, amigo de lucha, que trabajó mucho y nos dio una mano muy grande aquí cuando debatimos la ley del matrimonio igualitario. Los países, él decía, por España, ¿no? Los países no solamente exportan jamones, también pueden exportar derechos. Y digo, ¿cómo la posibilidad de contar con este derecho en Argentina y en otros 34, 35 países del mundo permite a muchas personas, obviamente no en su propio país, tal vez no en su entorno, como sería seguramente lo deseado, pero permite que muchas personas puedan acceder a estos derechos?
Pero y va marcando la pauta, porque mira, la Argentina fue así, fue pionera aquí en la región, ¿no? Fue pionera, fue un poco el sur que marca el norte en derechos humanos, con sus leyes muy vanguardistas, pusieron en discusión las instituciones incontestables de la sociedad. Y las quebraron y demostraron claramente, aportaron al mundo una evidencia saludable, muy saludable, de lo que decíamos antes, de qué es una familia, de las familias diversas. No olvidemos que cuando había todo el debate de, bueno, pero un chico crecerá bien si es adoptado por dos hombres o por dos mujeres, también ahí la ciencia había llegado tarde. Los primeros que se cuestionaron eso fue el movimiento gay. Fue el movimiento gay que se cuestionó, oye, ¿será normal? ¿Será bien? ¿Le hará bien a un niño? Pero hoy en día ya tenemos suficiente evidencia científica, sociológica, de todos los aspectos, de todos los posibles aspectos necesarios de la evidencia para entender que sí funciona. Entonces, Argentina, además de ofrecerle al ciudadano que venía de afuera la posibilidad de casarse y de establecer una familia legalmente reconocida, aun cuando luego probablemente no lo fuera en su país, pero habría una brecha importante, porque luego muchos de esos casos sembraron jurisprudencia en sus países porque se encontraron con el vacío jurisprudencial de una pareja que de todas maneras estaba casada en alguna parte del mundo. Claro. Había que reconocer la legislación argentina, por tratados de reciprocidad incluso. Y eso sembraba precedentes importantes, movilizaba a la comunidad, movilizaba a la sociedad, movilizaba a las instituciones. Y así, eso fue así como un dominó. Eso fue, de alguna manera, muy positivamente contagiando a otros países en esas luchas por los derechos. Y cada día son más los países que lo aceptan con absoluta tranquilidad.
Y sobre todo creo que en la realidad concreta, contestando muchos de los argumentos que solo por ignorancia algunas sociedades abrazan, ¿no? Digo, que si se va a destruir la familia, que si el país va a ir a una crisis, que si van a ser obligatoriamente todas las personas homosexuales. Después, en los países en los cuales se han ido aprobando estas leyes y se ejercen ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario y tantas otras leyes que hemos conquistado, bueno, no pasa nada sustancialmente negativo para la sociedad.
Mira, no ha pasado nada negativo, hay ya suficiente evidencia. En estos días leía un artículo de un superconservador que decía, pero es evidente que ahora el número de hombres gay ha aumentado notablemente. En realidad no ha aumentado notablemente. Simplemente ahora hay muchos más que se lo viven con libertad,
claro,
con tranquilidad. Hay muchos menos en el closet. Esa es la simple
realidad.
Hay
más libertad, ese
claro.
es el... Digamos,
entonces, habiendo más libertad y habiendo ambientes, ecosistemas sociales donde es más tranquilo, sereno, el expresar tu propia sexualidad y tu propia forma de vivir la afectividad, te lo vives con tranquilidad y entonces, claro, te encuentras muchísimas más parejas en la calle de cualquier tipo. Uh-huh. Antes no. Y fíjate que volviendo a lo del VIH, ahora acaba de tener lugar en Canadá la conferencia mundial y estos temas fueron debatidos con mucha, mucha fuerza, porque estamos en un momento crucial de la respuesta al VIH, tenemos todo lo que nos funciona como para ir al fin de la epidemia. Y si no logramos ir al fin de la epidemia es porque hay demasiadas inequidades, demasiadas discriminaciones, y esto hace que tengamos todavía grupos de población muy, muy vulnerable y que entonces se van a seguir encontrando con el VIH, y además del VIH con la viruela del mono y con cualquier otra cosa que pueda surgir en cualquier momento. Entonces el debate es ese. De hecho, la Estrategia Mundial de Respuesta al VIH tiene como paradigma central resolver el tema de las desigualdades, poner fin a las desigualdades para poner fin al SIDA. No vamos a poner fin al SIDA solo con la ciencia. La ciencia no va a sustituir todo el activismo político que se desarrolló a lo largo de la epidemia, y tampoco va a sustituir todo el tema de tratar de entender cómo las pasiones mueven al ser humano y cómo las pasiones de un hombre gay son diferentes a las de un hombre heterosexual o a de una mujer lesbiana o la de una chica trans. Y no olvidemos que las interseccionalidades y las interrelaciones de las epidemias, el hecho de no hablar con tranquilidad, sin estigmas, sin discriminaciones, de las masculinidades, vulnerabiliza tremendamente a la mujer. Porque el hombre que se identifica como heterosexual y tiene una mujer, pero ocasionalmente tiene también relaciones sexuales con otro hombre, con otros hombres, en una sexualidad que es de todas maneras subterránea, mal vivida, porque no tiene acceso absolutamente a nada donde hablar con libertad y con tranquilidad para vivírsela sin tantos riesgos, termina vulnerabilizando a la mujer, porque termina él encontrándose con el VIH en alguna de sus aventuras y luego lo lleva a la casa.
Claro.
Y entonces las dos epidemias se conectan, se interconectan. Solo cuando tomamos conciencia de todas estas cosas y entonces nos damos cuenta, el COVID nos lo demostró de manera muy cruda y contundente, que no nos vamos a salvar solos, o nos salvamos juntos o no se salva nadie. Entonces es ahí a donde tenemos que ver la cuestión. La viruela del mono ahora, ¿no?, se concentra, sí, la mayor parte de los casos ha sido en hombres que sí tienen sexo con hombres. Entonces el análisis no es, wow, qué de malo están haciendo, o mira, te fijas, la cosa no está bien, y de hecho ahí tiene también la viruela del mono. No, la cuestión es entender, ok, ¿cómo vamos a hacer para que en ese modo de vivir la sexualidad sea seguro, sea sin estigmas, sea sin discriminaciones, y puedan también hacer frente a...
Sí, ser agentes de afrontar
cuando,
la
pandemia.
Cuando
surgió la epidemia del VIH, la pregunta era, y lo sigue siendo, ¿habría el mundo reaccionado con la misma urgencia, con la misma fuerza, si de verdad hubiera sido una patología que solo, por alguna razón, hubiera afectado solo y exclusivamente a los homosexuales? A mí me queda la duda. Probablemente sí, pero no con la misma velocidad. Recordemos que al inicio de la epidemia la palabra SIDA no estaba nunca en ningún discurso de varios de los presidentes, sobre todo el presidente Reagan en los Estados Unidos, así como no estaba tampoco la palabra gay. Recordemos que en ese tiempo un beso en la vía pública entre dos hombres era castigado de manera más fuerte que cualquier hecho de la criminalidad común, uh-huh, porque era un atentado contra la moral y las buenas costumbres. Nunca nos dijeron de quién, la moral de quién, ni las buenas costumbres de quién, pero fue así. Entonces, no hay que perder de vista esos momentos históricos, porque son esos momentos históricos los que nos hacen entender cuánto costaron estas conquistas y, sobre todo, nos hacen entender cuán fuertes tenemos que ser para no perderlas.
Muchísimas gracias, Alberto, por este tiempo, esta conversación.
Un gusto enorme.
Y bueno, seguimos encontrándonos en la lucha.
Seguramente, claro que sí.
Gracias.
Gracias a ti.
WeToker.
Sumamos las partes.